última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la Casa Blanca reitera que Donald Trump y Xi Jinping van a hablar por teléfono esta semana. Una llamada de líder a líder, que está centrada en impulsar las negociaciones comerciales entre ambos países. Hoy, Estados Unidos ha enviado una carta a sus socios para recordarles, de forma amistosa, que cada vez está más cerca la fecha límite en la que se activarán los aranceles recíprocos. Segunda, el opositor Lee Jae-myung, candidato del Partido Democrático, ha ganado las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Su elección supone un cambio de rumbo político en el país tras la destitución del conservador Suk Yeol tras su fallida imposición de la ley marcial hace unos meses. Tercera, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, ha recurrido su ingreso en prisión y asegura que trataba de reinsertar en la sociedad al hacker Al-Kasek. El cibercrimen a la ciberseguridad, ya sabes. Ambos están implicados presuntamente en una trama que se dedicaba a robar datos sensibles y privados que luego vendían en el mercado negro. Y cuarta clave, ahora mismo hay 9 comunidades en aviso naranja o amarillo por tormentas, lluvia y granizo. En la Comunidad Valenciana se han acumulado más de 20 litros por metro cuadrado en poco tiempo. Escucha, joder, de verdad me imagino el miedo de la gente. Escucha el sonido en Catarroja hace unos minutos. Otra vez en Catarroja, donde la Dana. En Castilla y León, en Valladolid, se han registrado unas 50 incidencias por acumulación de agua, acompañada de fuertes rachas de viento. Domingo, 3 de la tarde, el calor empieza a apretar bien fuerte en la zona interior de España. Raúl ya ha comido, prepara las cosas para el resto de la semana. Vive en Guadalajara, en concreto en Selas, un pueblecito de 35 habitantes censados, aunque viven alrededor de una veintena allí. A sus 38 años se siente afortunado por vivir en su pueblo.
Tengo la fortuna desde hace, la suerte desde hace 5 años, de poder vivir y teletrabajar en el pueblo donde nacieron mis 4 abuelos, aquí en Selas. Es un pueblecito muy pequeño de la comarca del señorío de Molina de Aragón, aquí al ladito del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara.
Estamos cerca de las 4, Raúl echa mano de la mochila, se prepara para ir andando hacia la parada del autobús. Es una marquesina casi cerrada, pequeñita, a la entrada del pueblo, justo en el arcén de la Nacional 211. Rumbo a Madrid. Suele coger este autobús porque no tiene coche. Los lunes es necesaria su presencia en la oficina. Nos cuenta que trabaja como ingeniero informático y ahora está desarrollando una aplicación que ayude a prevenir el blanqueo de capitales. Es un trayecto cómodo, dependiendo del tráfico, claro. Se completa en algo más de 2 horas. Para él, esta ruta es indispensable.
Y vamos, lo necesito, el autobús yo lo necesito porque, aunque esté teletrabajando, yo tengo que ir una vez por semana a la oficina. Para mí es un bien de necesidad porque tengo que cogerlo el domingo a última hora, venir a la oficina y luego el lunes a última hora pues me vuelvo para acá, para el pueblo.
Una vez termina el lunes, hace al contrario. Sobre las 2 de la tarde coge el autobús y llega a Selas a las 5 para disfrutar del resto de la semana en el pueblo, donde tiene todo para teletrabajar. Justo al bajarse se encuentra con otros 2 vecinos que suben porque quieren llegar a tiempo a su cita con el médico.
Para que veas la importancia de este autobús, yo os puedo contar que hay un horario de autobús que le llaman el autobús de los enfermos, porque va directo, en vez de parar en la estación de Guadalajara, va directo al hospital. Y eso lo utilizan, pues imaginaos la clase de persona de edad que tenemos por aquí, pues lo utilizan muchísimas personas para poder asistir al hospital.
Para muchos habitantes de Selas y alrededores, esta ruta es el único medio de transporte para ir a trabajar, a comprar, al médico. Esta parada y otras muchas en estas pequeñas localidades de la conocida como España vaciada, olvidada, van a desaparecer pronto, debido a que desde el gobierno han diseñado un nuevo servicio de autobús entre Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón con la Comunidad Valenciana. Se supone que reducirá la duración del viaje, sí, pero lo hará a costa de eliminar paradas como la que usa Raúl.
Pues creemos que todo esto sucede porque no se está teniendo en cuenta la realidad de la zona. Se está dando por sentado, se está dando por hecho que por aquí todo el mundo tiene vehículo o medio de transporte para poder desplazarse, cuando no es verdad. La realidad es todo lo contrario. Y cada vez la zona pues se envejece más y se podrá usar menos el coche.
Imagínate las consecuencias para poblaciones tan pequeñas que se elimine el único transporte que les permitía llegar a las grandes ciudades. Se reducirá el número de rutas de 1.900 a solo 495. No solo se recortarán los trayectos, se cerrarán puertas aislando a quienes ya viven en la España olvidada y, lo que es peor, se recortarán sus derechos.
Nos están privando del único medio de transporte que tenemos la gente que no tiene coche para llegar y para salir del pueblo. Así de claro. En mi caso, pues tendría que comprarme un coche y bueno, no quiero ni pensarlo.
Raúl es uno de los miles de afectados por esta nueva reestructuración en los trayectos de autobús. No es el único medio de transporte que va a sufrir un cambio. Tomar algo en la cafetería, mirar por la ventana mientras vas a gran velocidad, recorrer grandes distancias en poco tiempo. En el AVE, Carlos viaja a diario a Madrid para trabajar. Es cómodo y encima no tarda mucho. No se puede pedir más.
No tardamos mucho, el tren tarda unos 55 minutos. En Madrid ir a trabajar es algo que, pues bueno, todo el mundo entiende que de media hora, 35 minutos no baja. Y cuando vimos que el cambio no sería tan grande, pues decidimos ir ahí. Y a día de hoy pues vamos en el tren de las 7 y 8 de la mañana y volvemos en el de las 18 y 25.
Digamos que en los últimos meses el AVE ha dejado mucho que desear, pero aún así a Carlos le sale rentable, sobre todo después de que hace un año decidiera dar un giro a su vida para vivir en Medina del Campo, en Valladolid.
Aunque vivíamos en Madrid durante 10 años en unas condiciones razonablemente buenas, las posibilidades que te ofrece vivir en una localidad más pequeña como Valladolid o Medina del Campo son mayores y además nosotros somos de allí, tenemos nuestra familia, amigos, y creímos que era el momento perfecto para pues bueno, dar un giro a nuestra vida e intentar formar una familia, y allí lo veíamos bastante más fácil.
Este nuevo plan de vida era perfecto porque el tren les ofrecía un buen horario para llegar cada día a su puesto de trabajo. Además era económico porque su día a día nada tenía que ver con el que vivían en Madrid. Todo cambiará a partir del 9 de junio. Teletransportes han reestructurado la ruta Madrid-Vigo, reduciendo las frecuencias en paradas como la que utiliza Carlos.
El tren de ida sí que seguiría siendo el de las 7 y 8 de la mañana, que se nos viene genial, porque la mayoría de la gente que usamos este servicio es para ir a trabajar. Con eso no habría problema, el problema viene a la vuelta, que o sales una o dos horas antes del trabajo o te tienes que quedar ahí hasta las 9 de la noche. Hablamos de pasar fuera de casa a razón de 15-16 horas, algo que vemos totalmente inasumible.
Estos cambios harían que sus gastos se multiplicaran por 8 o 9, algo insostenible, claro. Por eso, sobre la mesa ya se baraja la opción de volver a Madrid y dejar atrás el pueblo.
Tenemos que pedir permiso, digamos, en nuestro trabajo o directamente plantearnos la idea de volver a Madrid. Era algo que no queríamos, pero en vistas de los nuevos cambios y de los nuevos horarios, vemos que el problema puede ser grande y no descartamos volvernos a Madrid.
En ese plan del gobierno también se eliminan un 27% de plazas de ese trayecto de AVE, afectando a Segovia, Medina del Campo, la comarca de Sanabria, en Zamora. En este último lugar, el domingo, sus habitantes decidieron salir a la calle. Como escuchas, estas nuevas modificaciones en los trayectos de trenes y autobuses están haciendo que la situación sea insostenible en muchos sitios. ¿Qué va a pasar? ¿Provocará que se abandone aún más la España olvidada? Hoy hablamos del cierre de paradas, de las consecuencias de este anteproyecto que pretende llevar a cabo el gobierno. El nuevo mapa de transporte por carretera ha puesto patas arriba todo el sistema actual, reduciendo de forma significativa el número de rutas. Desde el gobierno aseguran que es una manera de hacer un sistema más competitivo, con mejores tiempos y tarifas, algo que no pueden disfrutar los vecinos de 1.400 municipios de toda España, que verán cómo en poco tiempo desaparecerá la parada en su pueblo.
Ya de por sí estamos vacíos. Si ya esto nos lo quitan, yo creo que es una puntilla más que nos ponen a esta España que hablan y muchas veces en las altas esferas hablan de despoblada. Pues yo creo que desde el Ministerio nos están dando una de las últimas puntillas que nos quedaron.
Es Lucía, la alcaldesa de Mazarete, una localidad de cerca de 30 personas censadas, pero que mantiene una lucha constante por mantener lo que para ellos es fundamental, la conexión de su pueblo con el exterior.
La parada que pretende eliminar el ministerio, en este caso, afectando no solo a las personas que residimos aquí, sino en pueblos cercanos, ya que es su punto de referencia para coger el transporte a los médicos a Guadalajara capital o para ir a comprar a Molina de Aragón.
Ahora teme lo peor, porque sin esa parada habrá que lidiar con un problema más de una zona a la que cada vez le ponen más piedras en el camino. Para Lucía, tanto Mazarete como el resto de pueblos están siendo ignorados, abandonados por una política cada vez más centrada en las grandes ciudades.
Los alcaldes, sí, sé y tengo constancia que compañeros míos, alcaldes de diferentes partidos políticos, estamos luchando y queremos luchar por la parada en nuestros pueblos, porque consideramos que es necesaria y realmente somos los que vivimos aquí, vemos las necesidades que tenemos. Desde un despacho no se ven las necesidades.
Ernesto Esteban es presidente de la Asociación Tierra Molinesa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, por centrarnos en el mapa, Tierra Molinesa, ¿qué abarcáis? ¿Qué comarca?
Pues como su propio nombre indica, abarca lo que tradicionalmente se ha denominado el señorío de Molina de Aragón. Es un conjunto de aproximadamente 80 pueblos que conforman la comarca de Molina.
Pues mira,
de Aragón, que es más molinos en España.
Yo estoy haciendo hoy el programa desde Jaca y algún amigo que tengo por aquí cerca me dice, en Aragón más de 150 paradas. Se dice pronto, ¿eh? 150 paradas. Oye, claro, yo soy de Madrid, yo este problema no lo tengo. Yo el problema que tengo es que a veces Atocha se atasca y se monta el pollo con los horarios, con los colapsos, pero no tengo el problema de estar aislado. ¿Nos estamos olvidando en las capitales o en la política del resto de España?
No, pero se está olvidando lo fundamental y en esto queremos denunciar y hacer muchísimo hincapié. Estamos hablando de personas, vivan donde vivan. Es que se les olvida, tenemos un gobierno con un montón de ministerios que entran, pues en este caso concreto, en contradicción un ministerio con el otro. El uno le da por hacer... a establecer criterios de eficiencia y rentabilidad en los transportes públicos. El otro, por otro lado, quiere luchar por el reto demográfico. ¿No se ponen de acuerdo? ¿Qué quieren? Desde luego el problema se acaba vaciando los pueblos. Una vez que estén vacíos los pueblos, pues ya se acaba ese problema. Estamos hablando de personas, españoles con los mismos derechos. Vivamos donde vivamos. Y es que eso es lo fundamental. No podemos hablar... El hablar de servicios, el hablar de determinadas situaciones de privilegio, en segundo término, el primer término es que aquí tenemos que garantizar igualdad de trato, igualdad de servicios, igualdad de derechos a todos los españoles por vivir en territorio español, sea en un pequeño pueblo, sea en una gran ciudad.
¿Cuánto de importante es para vosotros poder coger el autobús? ¿Qué puede pasar si desaparece esa parada?
Pues lo mismo que le sucedería a uno que vive en Madrid si no tuviera transporte público. Exactamente igual. Tendría que ir andando en bicicleta o en coche. Es que el que vive en una gran ciudad da por descontado que los servicios públicos funcionan y cada vez los van mejorando. Y aquí estamos hablando de un derecho básico, que es el derecho al transporte. Tú no puedes obligar, y más en nuestra zona, cuando los periodistas tenéis ese latiguillo de que en un pueblo de tan solo 2.000 habitantes...
Sí, 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 sí.
Aquí estamos hablando de pueblos de habitantes de 50... No llega a 100 ningún pueblo. Y estos pueblos que tienen la suerte que están en el eje de la carretera, la Nacional 211, tienen un autobús que les puede llevar a Madrid o a Valencia, pasando por Teruel, por Molina. Es que hay otra serie de pueblos que tienen otro tipo de transporte mucho más precario. Pero en este caso estamos hablando de servicios básicos. Yo tengo derecho, viva donde viva, a un transporte público. En una población completamente envejecida como la de nuestros pueblos, suprimir el transporte es mandarlos a la... al anonimato, a la residencia.
Claro, totalmente.
Obligarles a que abandonen su pueblo porque si no pueden ir ni al médico ni a comprar ni a nada, o tienen que depender de que un hijo tenga libre coger el coche y llevarlos y traerlos, hombre, que estamos hablando de servicios básicos.
Mira, estamos hablando de servicios básicos pensando en Madrid, en un transporte al pueblo o el pueblo a la capital o a otra ciudad, pero claro, hay ciudades y capitales de comarca que no son Zaragoza, Madrid o Valencia. Por ejemplo, Jaca. Mira, me pasan aquí. Vox Jaca pide un bus que conecte la ciudad con sus 34 núcleos rurales. No solo es un transporte interprovincial o intercapitalino, es un transporte en la comarca.
Comarcalizado. Aragón se comarcalizó hace tiempo en eso. En eso nos llevan ventaja a Castilla-La Mancha. Pero vamos, tiene el mismo problema. Todo el antiguo imperio español, o sea, la España y luego el origen de la Celtiberia y tal, tenemos el mismo problema. Aquí hay unas políticas desde la dictadura ya de beneficiar toda la periferia, todo el litoral, que además, para mayor sarcasmo, esto, bueno, si te vas aquí al bar del pueblo, todo el mundo dice, ¿de qué nos sirve ser españoles? Si aquí tenemos un gobierno que beneficia a los que no quieren España. Es decir, a ver cómo se lo explicas.
Bueno, y luego saca lo de la amnistía y ya pague, vámonos, pero ya nos metemos en jardines 12 varas. Ernesto Esteban, presidente de la Asociación Tierra Molinesa. Oye, gracias y suerte, seguiremos en contacto.
Venga, gracias.
Adiós, chao, chao. Hay un lema antiguo que dice que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. La decisión de modificar el trayecto del AVE en su recorrido por estas sierras ha causado indignación y... ya no pueden más.
Queremos lo que tenemos. Queremos que pare un rey. Que pare en la mañana. Que pare en la tarde. Queremos nuestros servicios. Que ha costado mucho, amigas y amigos. Nadie a esta tierra nos ha regalado nada.
Casi 3.000 personas se concentraron en la estación de alta velocidad de Otero de Sanabria, en Zamora. Un reclamo a la que también se sumaron muchas caras conocidas como Pepón Nieto, Javier Sierra o Antonio Resines.
Es para pedir que, por favor, que no quiten la estación de Sanabria. Que pare el AVE ahí, en Sanabria. ¿Por qué no va a parar en Sanabria? A ver, ¿qué problemas tenemos? Bueno, venga, que yo sé que se va a solucionar. ¡Viva Sanabria! ¡Abrazos!
El objetivo del gobierno es el de reducir el trayecto en la línea Madrid-Galicia unos 25 minutos. Será a partir del 9 de junio cuando las paradas en Sanabria, Medina del Campo o Segovia verán suprimidas algunas franjas horarias en el día. Silvia García es presidenta de la Asociación de Usuarios del Tren en Segovia.
Si este tren empieza a dejar de parar, pues todas nuestras posibilidades de futuro se esfuman. Nuestra pérdida de conexión directa con Vigo no se queda solo ahí, es lo que ha anunciado el presidente de Renfe. También perdemos nuestra conexión directa con Lugo y con Ferrol. Y esto puede ser un inicio, ¿no?, a más pérdidas de vertebración con el territorio, y esto para nosotros pues es muy mala suerte.
Estamos en un país interconectado, gracias entre otras cosas a las vías del AVE, y así lo demuestran los datos. Por ejemplo, se calcula que a diario más de 3.000 segovianos se desplazan a Madrid o a Valladolid o a otros destinos por trabajo o estudios. Carlos Perfecto es presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, claro, es que Castilla y León es muy grande. Si empezamos desde Madrid y vamos hasta Galicia, solo atravesamos Castilla y León. Sanabria, Medina del Campo, Segovia. ¿Por qué?
Bueno, por cuestiones técnicas y por cuestiones políticas. Las cuestiones técnicas, yo creo que lo has dicho muy bien en la presentación. Si quiere reducir el tiempo de viaje entre el destino y el origen o las cabeceras, y bueno, pues es una decisión que se han tomado sin el mayor impacto ni la mayor preocupación del impacto que tiene en una parte muy pequeña pero muy castigada de la población y de la geografía de Castilla y León. Y yo lo he dicho este fin de semana, el interés general siempre, siempre tiene que ir unido y solapado y paralelo al interés de los que menos tienen, que en este caso son las dos comarcas rurales que afortunadamente tienen alta velocidad.
Claro, lo que te iba a preguntar es, se nos llena la boca de modernidad, de... Te iba a preguntar si esto es progresista y reformista, el vaciar más aún la España vaciada.
Por eso aquí caben muchos lenguajes y sobre todo muchos discursos, ¿eh? Ojo, esto no es una cuestión política.
De un partido solo, no estoy diciendo eso, ¿eh?
No, pero es una cuestión de gestión. La gestión de los recursos públicos tienen que ser gestionados y enfocados a las necesidades de los ciudadanos. Toca que lo haga el partido que está. Toca, ¿vale? Pero en todos los programas políticos lo ponen muy claro. Ayudar, en este caso, los territorios, a las comarcas, a las zonas rurales que menos recursos tienen, no en contra de alguien, sino a favor de ellos. Aquí hay una decisión de tiempo, que además tenemos la suerte de tener esta infraestructura única y siendo los segundos del mundo, pues lo que no tiene mucho sentido. El territorio de Castilla y León, que es el territorio por el que pasa, como habéis dicho, de norte a sur, de este a oeste, sea el más perjudicado. Y hago un apunte. La alta velocidad no se hizo con un sentido de dar prioridad a la cabeza y al destino, a los dos extremos. Se dio para dar servicio a las paradas intermedias por el territorio que pasa. Y eso no se está cumpliendo.
¿Os sentís abandonados? Bueno, primero, si me permites, ¿os gusta el término España vaciada? Porque es que al final lo van a conseguir.
Mira, me ha recordado, me vas a permitir hacer un inciso. Este fin de semana he estado en un pueblo de la comarca del Bierzo, profundo, se llama San Facundo. Un saludo para el alcalde Ricardo. Y solo te digo un apunte: 13 habitantes, 400 invitados a las jornadas de trucha. El cabreo monumental, cuando le dicen al alcalde España vaciada, pues es evidente. Yo creo que es el término correcto, es España vacilada. Lo repito para que me lo digan. Vacilada. Vacilada por el PP, por el PSOE, por todos los partidos, ¿eh? Están en todos los programas electorales, están en todas las elecciones autonómicas, nacionales, e incluso provinciales y locales. Y a la hora de verdad, esta es la verdad. Entonces, nadie, ojo, está en contra de favorecer y de tener menos tiempo entre origen y destino. Nadie. Es el mismo derecho que tienen ellos, en este caso un territorio en concreto, lo tienen los cristianos y los reyes, pero mucho más los que menos tienen. Entonces, es humillación, Ángel, humillación.
Mira, yo estoy haciendo el programa hoy en Jaca, y aquí en Aragón está pasando algo parecido, pero sobre todo en este caso con las líneas de autobuses, el sur de la región, hacia Valencia, Madrid, te puedes imaginar. En el fondo el problema es un problema cultural, político y social de primera magnitud, mires hacia donde mires. Pero cuando has dicho lo de la España vacilada, toda la gente que me está aquí presenciando, algunos han esbozado una sonrisa como diciendo...
Bueno, me alegro.
Joder, qué pena, pero lo ha clavado. Era una sonrisa como de... Por no llorar, ¿me explico?
Te vacile, sí. De rabia, de bilis ahí contenida. Sí. Es decir, pero qué narices, qué carayo nos están diciendo. Nos están tomando el pelo. Encima nos venden que es por el interés general, por el interés social, que no están abandonando. Oiga usted, somos gente seria, currante, estudiante.
Pagadores de impuestos, pagadores de impuestos, claro. También, claro. Oye, Carlos, claro. una última cuestión. ¿Y nosotros qué? Déjame que haga autocrítica. ¿Los periodistas qué? Sí. ¿Qué podemos hacer por daros voz? ¿Qué podemos hacer por tratar este asunto, por consideraros más?
Me vas a permitir hacer dos incisos, además haciendo autocrítica. Manda carajo que tengamos que reaccionar cuando nos quiten las cosas.
Ya.
Voy más allá. La sociedad civil tiene que decir lo que piensa de una forma libre, sin tapujos, educada, respetuosa y de forma humilde. Porque esa es nuestra labor y obligación si queremos que esto mejore, ¿vale? Y los periodistas estáis haciendo mucho ya. De hecho, una señora el sábado, anónima de la manifestación, decía: a ver si ganáis. Yo le decía, quizás, bueno, con mucha esperanza: señora, ya hemos ganado. Aquí han salido 5.000 personas a la calle, en Zamora. Uh-huh. Ojo, diciendo lo que todo el mundo dice. Y luego hay otra reflexión que quiero hacer, si me vas a permitir, de forma más rápida. ¿De qué nos sirven los políticos regionales si cuando tienen que defender a su gente, a su territorio, asumen las directrices de Madrid sabiendo que van en contra de los intereses de la gente que representan y del territorio?
Pues miremos todos cada uno a lo nuestro. Carlos Perfecto.
Autocrítica.
Claro que sí. Presidente de la Asociación de Usuarios del AVE en Castilla y León. Gracias y suerte. Seguiremos en contacto.
Un abrazo para todos y gracias por estar ahí dando voz a los que menos tienen. Un abrazo.
La España vacilada, me quedo con el término, macho, me ha encantado. Gracias, Carlos, cuídate.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos hablado de la decisión del gobierno de modificar los trayectos de autobús y AVE para abaratar costes y hacerlo más rápidos, claro. Con ello elimina paradas de bus, frecuencias en estaciones de localidades que intentan aguantar como pueden. La mal llamada espada vaciada. Desde hoy, me copio el término, la España vacilada quiere seguir viva, pero cada vez lo tienen más complicado. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, sé que te doy mucha envidia, pero como aragonés de pro que lleva la bandera y esta tierra por el mundo, estoy en Jaca, macho.
Estás en la Jacetania.
Para historia esta, ¿eh? Otro día hablaremos de comunidades históricas, pero para historia, Zaragoza, sí. Jaca, para historia, la guerra de la independencia, los romanos, los musulmanes, los visigodos.
¿Y qué escuela de montaña hay ahí?
Bueno, cállate, que está aquí con los guardias civiles y con los militares, macho. Esto es, vamos, en fin, como sabes que no me gustan. ¿Qué nos traes hoy para poner el lazo, Luis?
Pues vamos, mira, estaba a medida que os estaba escuchando, estaba pensando que en esta etapa de España, cuando los políticos casi por unanimidad se ponen a hablar bien de un sector, el sector se estremece porque sabe que es el prólogo del abandono. Sucedió con los autónomos. ¿Se acuerdan cuando los autónomos eran ensalzados, convertidos en símbolos del riesgo, paradigma de los esfuerzos de los españoles? Pues al cabo de unos meses, la mentirosa ministra de Hacienda empezó a freírles a impuestos y aquellos héroes se convirtieron en egoístas, carne de impuestos. ¿Se acuerdan cuando todos se pusieron sentimentalmente emocionados a ensalzar, cantar, loar y rendir su homenaje a la España vaciada? No había ministro, subsecretario o alcalde que no manifestara que casi no podía dormir por esa España que se iba vaciando, esa inexorable disminución de habitantes, porque los viejos entregan la azada y la cuchara y el tractor. Y los jóvenes prefieren irse a núcleos urbanos donde existen más posibilidades de promoción laboral. Pues después del insomnio que a todos les producía la España vaciada, poco a poco pero sin pausas, los pequeños núcleos rurales vieron cómo desaparecían los juzgados de cabeza de partido, la plaza del médico, la farmacia, los trenes, los autobuses y hasta la modesta agencia bancaria que incluso fue incapaz de cuidar y sostener los cajeros automáticos. Ya no solo tenían que buscar un coche del vecino para que les llevara a un ambulatorio a 40 kilómetros de distancia, sino que se quedaban sin dinero porque su tarjeta no encontraba un cajero a menos de esos 40 kilómetros. Yo soy hijo de una mujer que vivió en la España rural, con médico, farmacia y jóvenes alegres que vivían las fiestas patronales con alborozo. Y he visto la decadencia constante y convertirse las viñas en barbecho, los barbechos en tierras abandonadas y el pueblo en un disimulado geriátrico. Y no conozco la solución, ¿eh? A lo mejor habría que volver a la concentración parcelaria y al cooperativismo y dirigir la inmigración hacia las zonas rurales, no lo sé. Pero este silencio de la pandilla de mentirosos, este desprecio a unos ciudadanos, porque son pocos y tienen pocos votos, contrasta con el servilismo a los que tienen 7 votos en el Congreso. Y esa degradación me impele a escupir sobre los canallas mi inmenso desprecio.
Pues igual hasta se te ha entendido perfectamente. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Cuídate, amigo.
Igualmente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Aragón es el lugar para vivirlo todo. En el Valle del Aragón está la ciudad de Jaca. La ciudad más animada del Pirineo cuenta con un importante patrimonio. Su catedral románica, su extraordinario museo diocesano o la increíble ciudadela, donde estoy ahora mismo. Ya sea invierno o verano, primavera u otoño, Jaca es una ciudad llena de vida. Y para los amantes de la nieve, las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, aquí al lado. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intellians, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan...
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Cifras agridulces las que nos ha dejado el paro en mayo. La afiliación a la seguridad social ha subido de media casi 200.000 trabajadores. Ese incremento es el segundo más débil en la última década, solo por detrás del mayo de la pandemia. Si miramos los datos, vemos que ha caído en casi 58.000 personas. Nos situamos por debajo de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, pero seguimos a la cabeza de Europa. La hostelería concentró el 40% de nuevos empleos. Ahí se nota el efecto de estacionalidad por la proximidad del verano, pero la creación de empleo se ralentiza. Y ojo a las pymes. Rosa Santos, COE.
La gran empresa está creando empleo, pero la pequeña empresa viene destruyendo empleo desde hace ya bastantes meses. Por lo tanto, hacer un llamamiento a la necesidad de afinar las políticas activas de empleo y desde luego de aminorar los costes, la burocracia que está estrangulando a la pequeña empresa, que es la mayoritaria en nuestro país.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo ves las cifras?
Bueno, lo explicaba muy bien Rosa, ¿no?, de la COE. Aquí el gran problema es la PYME y los autónomos con empleados a cargo. ¿Por qué? Bueno, porque el coste de contratación es altísimo, porque subir el salario mínimo interprofesional se está viendo que está destruyendo empleo y por la burocracia, ¿no? Fíjate, las afiliaciones a la Seguridad Social fueron durante mucho tiempo para mí, bueno, y para la mayoría de los economistas expertos en el mercado laboral, lo más relevante, ¿no? Porque ahí veías exactamente por cuánta gente se estaba cotizando, pero es que ahora han dejado de ser relevantes, porque pasa como con los fijos discontinuos, nunca sabes cuándo les dan de alta y cuándo les dan de baja. Sobre la creación de empleo, 58.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de mayo a las puertas del verano, que va a ser, se supone, el de récord histórico en turismo, pues está muy bien. Siempre que se crea un puesto de trabajo está muy bien, pero vamos a ver cuántos aguantan después.
Me encanta esto de atracar a los amigos. Estamos haciendo la linterna hoy desde Jaca y tengo sentado aquí a mi lado, yo le conocí, creo que más allá de saber quién era cuando estaba en Moncloa, luego le traté en la Liga de Fútbol Profesional. Señor consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Pues cómo mola eso de tener un amigo consejero de Hacienda, ¿no?
Bueno, no sé si es tan bueno.
Es mucho mejor tener un inspector Hacienda amigo.
Sí, sí.
Seguramente.
Sin ninguna duda, ahí para mí.
El paro. ¿Cómo ha ido la cosa aquí en Aragón?
Bueno, en Aragón estamos viviendo una época increíble. Llevamos 2-3 años con una llegada masiva de empresas. El año pasado, y el presidente Azcón seguramente luego otro comentará, tenemos llegadas de inversiones por casi 50.000 millones de euros. Y bueno, el dato de paro de hoy, pues hemos bajado por debajo de los 50.000 desempleados, que es el mejor dato desde el año 2008. Y vamos de cabeza al pleno empleo. Somos de las comunidades de la segunda, tercera que menos paro tiene de España. Tenemos dificultades ya en sectores para encontrar mano de obra. Bueno, vamos como un tiro.
A ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Por qué?
Bueno, en Aragón se dan las circunstancias que las administraciones están para ayudar y no para molestar.
Intentamos, no está mal, se agradece, mal. Sí.
Intentamos dar soluciones históricamente en Aragón ya a todos. Es de las comunidades que menos horas se pierden por huelgas, por problemas laborales. Hay mucha sintonía entre sindicatos, empresarios y gobierno. Y tenemos pues unas posibilidades por energía, por territorio, por posibilidades, que son alucinantes y en eso estamos.
Estas cifras del paro las conocemos justo el día en el que la OCDE recorta la previsión de crecimiento. Nos resta 2 décimas para el 2,4 este año. Dicen que la guerra comercial de Trump nos va a afectar más de lo que el propio organismo o el gobierno esperan. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, los aranceles impuestos por Trump van a tener finalmente un impacto significativo en la actividad económica mundial. si finalmente, claro, se implantan. Es lo que nos advierte este organismo, que se muestra más pesimista sobre el crecimiento global y para muestra nosotros mismos, nuestra economía. Y es que en la anterior previsión, y no es de hace mucho, de hace apenas 3 meses, España fue el único país de las economías avanzadas que se libró de ese recorte, incluso mejorando el avance del PIB en 3 décimas hasta situarlo en el 2,6%. Y es verdad que no apostaba la OCDE porque nos fueran a afectar tanto estos aranceles de Trump y esta guerra comercial, pero ahora sí apunta que el crecimiento va a ser menor de lo esperado. ¿Por qué? Por la desaceleración de las exportaciones, pues a causa de ese impacto en la demanda internacional. Y es que esa débil demanda de los principales socios comerciales de nuestro país y ese reciente arancel efectivo, que sí está implantado, del 10% impuesto por Estados Unidos a los productos de la Unión Europea, pues nos va a tocar a nuestro PIB. También, por cierto, ese del acero, que mañana mismo, si hacemos caso a lo que dijo Donald Trump, va a subir hasta el 50%. Aún así, es verdad que, según la OCDE, seguimos siendo el país con el crecimiento más alto de la zona euro. Pero ojo a esta advertencia, porque ya se están viendo los efectos de esta guerra comercial.
¿Qué nos dicen estos datos, Pilar?
Bueno, siempre supimos que la caída de la demanda internacional de las exportaciones, Ángel, no podía ser cubierta por el gasto nacional, pese al cuadro macro que presentó el ministro de Economía, ¿no? De hecho, los españoles cada vez gastamos menos, Ángel, y eso, sumado al efecto que va a tener el de los aranceles, que son impuestos que nos afectan a los dos lados del Atlántico, es decir, encarecen los productos que nosotros exportamos a Estados Unidos y, por lo tanto, para los norteamericanos son más caros, pero al mismo tiempo nosotros, como dejamos de vender esos productos, sufrimos en que en menos producción y, por lo tanto, desaceleración económica y, por lo tanto, despidos. Pero vamos, teniendo ahí a Roberto, seguro que te lo puede explicar mucho mejor que yo.
No, la pregunta es en qué medida esto afecta a Europa, a España, a la economía real de una comunidad autónoma, esta locura planetaria de Donald Trump, o nuestra ventaja es que somos seguros.
Bueno, a ver, para empezar, lo que está sucediendo en el mundo es una locura, ¿no? Si en España ya sucede una locura, lo del mundo es una locura al cubo, ¿no? Lógicamente, todas las comunidades autónomas estamos en mayor o menor medida pues afectados por los aranceles y por las políticas comerciales de Trump, ¿no? En Aragón lo cierto es que tampoco estamos afectados de una manera muy importante, pero lógicamente nos afecta el entorno español y el entorno europeo y mundial, ¿no? Nosotros estamos trabajando, sobre todo en el sector del vino, estamos bastante ahí, denominaciones de origen, por ejemplo, la zona de Cariñena con la garnacha, que prácticamente exporta todo a Estados Unidos. Tenemos también problemas con exportaciones de fruta también, incluso cárnicas, tenemos un sector muy importante, pero no tenemos la apertura de nuestra economía mucho hacia Estados Unidos. Dicho lo cual, estamos trabajando mucho con los sectores afectados para intentar buscar nuevos mercados, ¿no? Y lo que hay que buscar es un poco de normalidad y de estabilidad, ¿no? En un mundo donde el dinero va a la normalidad, a la estabilidad.
Al largo plazo.
A largo plazo, a la que no haya convulsiones. Lo cierto es que personajes como Trump o personajes como Sánchez no ayudan mucho a la normalidad, a la estabilidad y al sentido común.
Te han metido la cuñita, ¿eh?
Bueno, es que aquí tenemos de secretaria del PSOE a Pilar Alegría y sufrimos el día a día.
La guerra arancelaria, Iván, hay informes que apuntan a que podría costar 500.000 de puestos de trabajo en España.
Sí, es un informe, la verdad, bastante interesante. Y claro, ¿qué puestos de trabajo serían? Pues los que estén directamente relacionados con esas exportaciones a Estados Unidos. Lo cuenta un último estudio que ha hecho CaixaBank Research, que además es el primero, por así decirlo, en cuantificar el potencial impacto de esa batalla comercial en nuestro mercado laboral, en el mercado laboral doméstico, solo si se da el peor de los escenarios, o sea, entran en vigor todos esos aranceles. Si es que, por ejemplo, el 25% del empleo en España depende de la demanda final extranjera, y sí, ahí va incluido nuestro principal método de empleo, el turismo. Aunque, como decíamos, el impacto de estos aranceles en nosotros, en la economía española, podría afectar apenas a un 2% de total. Ese es el cálculo que hace CaixaBank Research. Claro, es el que está relacionado con la exportación o las empresas que tienen destino final Estados Unidos. Lo que está claro es que estos gravámenes, estos aranceles, van a encarecer nuestros productos, los productos que vayan hacia allí, con lo que eso supone. Podría caer su demanda si los aranceles siguen adelante, lo que podría conllevar una menor producción y eso al final, como en todas las empresas, pues termina afectando al empleo. Hay que decir que, como venimos contando, en comparación con otros países, no salimos muy mal parados. España no sería de los más perjudicados porque la cuota que representa Estados Unidos sobre el total de nuestras ventas al extranjero no es muy alta. De hecho, hay países vecinos, por ejemplo Alemania o Italia, que tienen más del 3% del empleo doméstico dependiendo de la demanda final estadounidense.
Pilar, para terminar, no sabemos si va a haber acuerdo entre Estados Unidos o Bruselas. ¿Qué va a pasar con ese 50% del acero? ¿Te atreves a hacer algún vaticinio?
Que se supone que entra en vigor mañana, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no, yo no, con Trump uno no puede hacer ningún vaticinio de nada, pero sí incidir en la idea de que una guerra arancelaria implica subida de precios, porque es más impuestos a los bienes y servicios. Y esto se paga en el lugar en donde llegan esos productos y en el lugar de donde salen esos productos. O sea, todas las guerras arancelarias al final empobrecen al consumidor.
Noticia de empresa. Seguimos a la espera de la decisión del gobierno sobre la OPA del BBVA al Sabadell. Desde el banco han vuelto hoy a recalcar que esta operación es positiva. Desde el BBVA creen que los compromisos pactados con competencia son suficientes. Pello Belaustigueoitia es el responsable de BBVA España.
La resolución de la CNMC, y voy a incidir en ello, pues fue tras un análisis muy profundo y con unos compromisos, ¿no?, adquiridos por BBVA que van más allá de lo que es meramente la competencia. Que la unión de BBVA y del Banco Sabadell es positiva para el interés general.
Pilar, te digo lo mismo. ¿Vaticinio?
Bueno, yo creo que no parece que la semana que viene vaya a tratar el Consejo de Ministros el martes esta operación y que van a esperar hasta el último momento, ¿no? Que será prácticamente julio, cuando los mercados, Ángel, tienen pues menos operadores, ¿no? Y además es que ya da igual la decisión que tome el gobierno, porque el impacto va a ser grande después del culebrón que hemos vivido.
Oye, la última. Volkswagen acelera recortes. La compañía alemana ha anunciado hoy 20.000 salidas voluntarias pactadas. Son casi la mitad de los 35.000 puestos de trabajo que pretende reducir. ¿Qué nos dicen estas cifras?
Bueno, pues que nos hemos cargado, más bien se lo han cargado desde Bruselas, uno de los sectores más punteros y más competitivos de la Unión Europea, que era el sector automovilístico y que además era la envidia del mundo. Ángel, políticas irresponsables que van a llevar a miles de personas al paro, pero sobre todo que dejan huérfano a un sector que paga muy bien, que es foco de I+D+I, de desarrollo, bueno, que te lo explique Roberto, en donde Stellantis tiene una apuesta espectacular, ¿no? En Aragón, con esa nueva fábrica de baterías.
No es un sector tampoco fácil, ¿eh, Roberto?
Bueno, es un sector muy complicado y, como bien dice Pilar, nosotros hemos tenido la suerte de que Stellantis haya decidido montar la gigafactoría de baterías en Zaragoza, ¿no?
Bueno, pero es que ya tenéis tradición de aquí de fabricar coches,
¿eh? Desde el año 80 y tantos llegó la GM, entonces hemos conseguido consolidar un sector como es el automovilístico, donde aparte de la factoría grande, pues hay mucha empresa alrededor, ¿no? Bueno, nos vienen 2.000 chinos el año que viene a montar la gigafactoría, que tenemos un problema, a ver cómo los logramos adaptar a Aragón. Y es un...
Pero no, el problema lo tienen ellos.
Bueno, viviendo en Aragón se vive bien. Es un problema, el problema será cuando se tenga que ir a China, va a ser el problema.
De dónde, sobre todo de vivienda.
Comparado, ¿no?, de dónde viene, vivienda, te puedo asegurar que se vive mejor aquí.
El problema de vivienda, sí, pero estamos en ello. Y lógicamente, como bien decía Pilar, para Aragón está muy bien que Stellantis haya decidido invertir en Aragón y es un consolidar el sector del automóvil para los próximos 25 años.
Tú fíjate qué cartera y qué tarjeta de visita más difícil tiene aquí el amigo. Roberto de Muñoz de Castro, ¿en tu tarjeta qué pone? ¿Consejero de qué?
De Hacienda Interior y Función Pública.
De Hacienda y de Interior. No te digo nada, ahí lo dejo. Roberto, gracias por acogernos en casa.
Gracias a vosotros.
Chao. Hace poco Sevilla experimentó una interrupción significativa en el servicio de Internet. El apagón de hace un mes y este incidente han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras de telecos, la necesidad de contar con respaldo eficiente para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Está protegido Internet? ¿Qué pasa si sufrimos un apagón masivo? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, sin luz no hay nada, pero nos hemos dado cuenta que sin Internet tampoco.
Pues sí, es así, ¿no? Y lo hemos visto en Sevilla, como comentabas, con la caída de las líneas fijas y de fibra óptica que prácticamente paralizaron algunos servicios empresariales y administrativos que dependen de estas infraestructuras, ¿no? Oye, problemas en centros de salud, en el servicio de emergencias 112, pues se vieron afectados en varias comunidades autónomas. Y esto solo es un incidente local, es decir, en España, que si fuera a nivel global, pues podría ser mucho más grave, como dices, ¿no?
Bueno, pero ya lo vivimos, Mario, buenas noches, en el gran apagón, ¿no? Que negro a España y a Portugal, y ahí se cayó la luz, se cayó el internet y se cayeron todas las líneas telefónicas. En fin, no sé, dicho eso, ¿qué es el internet global y sus infraestructuras? ¿Cuáles son esos elementos más críticos de la gigantesca red?
Bueno, pues como dices, efectivamente, al final todo cae, ¿no? Pero bueno, siempre es verdad que muchas veces pensamos que internet es algo que tenemos en el móvil, que va por los satélites o por la red eléctrica, pero la verdad, y fijaros un dato, el 99% del tráfico de internet, de los datos que se mueven a nivel mundial, cruzan los océanos a través de cables submarinos. Actualmente hay como unos 600 cables activos que suman más de 1,5 millones de kilómetros desplegados por todos los mares de este planeta. Es una red brutal, más larga, para que nos hagamos una idea, que el diámetro que tiene el Sol.
¿Quién se encarga de instalar eso?
Bueno, normalmente las grandes tecnológicas, fundamentalmente, ¿no? Google, Meta, Microsoft, Amazon, también algunas telecos tradicionales como Orange o Telefónica, la propia Telefónica Española, ¿no? Que son las que despliegan estos cables. Por nombrar algunos, hay algunos muy largos, está Firmina, con más de 13.000 kilómetros, que es de Google y que conecta a Estados Unidos con Argentina. Hay otro que un gateway que une Asia y América, con más de 20.000 kilómetros, o el cable que llama Curie, que también está uniendo Google con Centroamérica y con el Sudamérica, ¿no? Con Panamá, con Chile y con Estados Unidos.
Madre mía, no me quiero ni imaginar el mantenimiento de esto. Oye, ¿qué papel juega España en esta gigantesca red?
Bueno, pues parece que no, pero España es un punto estratégico, ¿eh? Con más de 11 cables tiene ahora, va a tener otro, ¿no? Destacando, pues hay uno muy, muy interesante, que es el Marea, que está impulsado por estas grandes tecnológicas, por Microsoft, por Facebook y por una compañía que se llama Telxius, pues que unen Europa y América. Y además lo hacen entre Sopelana en Bilbao y Virginia Beach en Estados Unidos.
¿Cómo mola eso?
Sí, sí, sí. Pues de ahí salen los datos que van para el otro lado del charco. Y Google tiene otro también, que se llama Grace Hooper, ¿no? Pero bueno, además es que dentro de muy poquito va a aterrizar en Valencia otro cable de alta velocidad que se llama Barracuda, que nos va a unir con Italia, con Génova. Y bueno, y también se están proyectando otros cables que van a conectar el sur de Europa con el norte de África y con amarre en ciudades claves como Lisboa, como Barcelona y por el otro lado con Port Said, ¿no? En Arabia.
Oye, ¿esto cómo se instala?
Bueno, pues esto es más complicado de lo que parece. Primero, se estudia el fondo del mar para evitar volcanes que hay en el fondo marino, montañas submarinas, etcétera. Y luego se traza una ruta como si fuera una autopista, igual que una carretera. Y se va desplegando el cable desde barcos especializados que lo van soltando. A profundidades muy grandes, el cable se queda en el lecho marino y en zonas más cercanas a la costa, pues lo refuerzan con soportes de acero para que aguante, pues eso, las anclas, las redes de pesca o que un barco se lo lleve por delante.
Oye, ¿y si se rompe?
Bueno, pues si se rompe hay un problema, ¿no? Y de hecho se estima que hay entre 150 y 200 cortes al año de estos cables. Es como tres por semana, ¿eh? Para que nos hagamos. Hay tres cortes de estos cables cada semana, durante todo el año. La mayoría, como estoy diciendo, es por actividad humana fortuita. Trabajos de minería, de pesca, pues barcos que se lo llevan por delante, ¿no? Y para repararlos, si están cerca de la orilla, pues bajan buzos y se ponen ahí a empalmar un trozo de cable nuevo para arreglar la avería. Pero si están en el fondo marino profundo, pues hay que, es curioso, pero es muy simple, hay que lanzar un garfio desde un barco y literalmente pescar el cable, subirlo a bordo, arreglarlo y volverlo a soltar.
Oye, si se corta, ¿qué se hace?
Bueno, pues no suele pasar nada grave, porque hay rutas alternativas. Hay tantos cables, como te decía, que bueno, si los datos no pueden ir por un lado, pues van por otro. Pero si se cortaran varios a la vez, sí que podría haber problemas. Ya ha pasado en lugares como Taiwán, donde varias islas quedaron incomunicadas durante días, ¿no?, sin datos. Y ahora está en el punto de mira por dos motivos. Uno técnico, que es este, que comentamos, y otro geopolítico, ¿no? Pues la tensión que hay entre China y Taiwán. Por un lado, el uso de estos datos se ha disparado cada vez utilizamos más datos por la inteligencia artificial, las redes sociales y tal. Y esto necesitan conexiones muy grandes y muy estables. Y claro, por otro lado, eso convierte a los cables submarinos en infraestructuras críticas. Entonces, cortarlos ya no solo puede ser un accidente, sino una forma de ciberguerra, de sabotaje y además sin disparar un solo tiro.
Pero eso pasa, se puede hacer sabotaje, se hace, de hecho, se ha hecho.
Sí, Pilar, y no es ciencia ficción. Ha habido cortes en cables que unen países como Finlandia y Estonia, que con claras sospechas de que barcos con vínculos rusos pues han estado trabajando ahí buscando esos cables por el fondo marino. Y Taiwán, como digo, ya ha tenido varios incidentes. Incluso China acaba de presentar una herramienta específica para cortar cables a 4.000 metros de profundidad. Dicen que es para hacer minería, pero bueno, ahí lo dejo. Y bueno, además estos cables pues pasan por sitios muy delicados. Voy a poner un ejemplo. La mayoría de los cables que unen Europa con Medio Oriente y con Asia pasan por el Canal de Suez. Del Canal de Suez al Mar Rojo, del Mar Rojo al Golfo de Adén. Y pues imagínate por qué zona están pasando esos cables. Y luego pues entre países como China, Taiwán o las dos Coreas o Japón. Es decir, rutas muy estratégicas y muy cercanas a zonas de tensión o de conflictos geoestratégicos.
Yo estuve en un barco de la Armada en el Báltico y efectivamente las infraestructuras son absolutamente claves en esto de la guerra híbrida. Pero, ¿qué impacto tendría en nuestra vida si uno de esos ataques tiene éxito?
Bueno, estamos en una economía conectada y global. Algunos expertos estiman que un día sin internet a nivel global tendría un coste de más de 40.000 millones de dólares, un solo día. Y las bolsas pues no podrían abrir, no se podría comprar con tarjetas de crédito ni sacar dinero, no funcionaría el comercio electrónico, ni WhatsApp, ni los correos, ni Zoom, ni ninguna comunicación entre personas o empresas, y sin cortar las pérdidas de los datos en sí mismo que se perdieran. Hay algunos informes que creen que si este parón, este apagón de datos se mantuviera más de 3 o 5 días, sería un colapso total.
Bueno, y además afectaría a los servicios públicos y a la defensa nacional.
Sin duda.
Pues, ojito, lo que tenemos por ahí abajo. Me ha gustado la frase. Lo de la luz es fundamental, pero nos hemos quedado sin internet y nos quedamos absolutamente colgados. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, buenas noches, Ángel.
Adiós, chao.
Chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, disfruta.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 a.m.
Solo en Herrera en COPE.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
¡Enviemos este juguete a la luna!
Space Cowboys. El sábado a las 11:45 p.m, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tiri, tiri, tiri.
Un momento, por favor, que esto es importante. No importa si eres motero o motorista, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Sí, como lo escuchas, yo también me quedé con esa cara. Pero es que aseguran motos scooter, customs, naked. Y no solo es eso, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde Jaca. Este martes 3 de junio.